Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Y me atrevo a calificarlo de muy especial porque este invitado es varios invitados a la vez. Es una caja de sorpresas donde la seriedad no excluye el humor y donde el humor puede ser tan ligero y tan franco como sutil y enjundioso. Puede ser un humor con trastienda, ¿no? Puede ser un humor con trastienda. Este hombre, a quien muchos de ustedes recuerdan y admiran, se ha destacado como humorista, claro está, pero también como guionista de radio, cine y televisión y como productor y director de espacios radiofónicos. Este hombre ha escrito sobre el cancionero popular cubano, ha colaborado exitosamente en algunos de los programas de televisión en español más populares del sur de la Florida. Ha creado personajes deliciosos y como si todo esto fuera poco, este hombre goza de reconocimiento como poeta. Un reconocimiento que abarca, bueno, desde el Premio Nacional de Poesía en Cuba en 1985 hasta el Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero, otorgado el año pasado en España a un libro suyo titulado Todos los cielos del cielo. Un libro que acabo de leer con entusiasmo. Hoy está con nosotros, amigos, nada más y nada menos que Ramón Fernández Larrea.
Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Yo oyéndote hablar de eso, yo tengo una reflexión. Cada vez que yo leo mi resumen, mi currículum, me dan ganas de retirarme. Yo digo, ya estoy para el retiro.
Se ha hecho tanto. Ya hice todo lo que tenía que hacer.
No, es que he trabajado, me canso. He trabajado mucho. De ahí, de leer eso, me voy a dormir la siesta. Porque, no, ya no puedo más.
Bueno, no. Y debo decir, amigos, que no he leído todo el currículum, he leído parte de él, pero bueno, creo que lo esencial está ahí. Gracias por aceptar mi invitación.
No, gracias por invitarme y por estar aquí, que siempre es el público natural de que uno añora.
Bueno, la conexión. Yo debo decirte que el protocolo indica que yo debo comenzar haciéndote preguntas sobre tu vida, sobre tu carrera, etcétera. Hay quien comienza preguntando el signo zodiacal, pero yo no creo en protocolos y me gustaría, Ramón, comenzar leyendo, si no tienes inconveniente, uno de los poemas de este libro tuyo titulado Todos los cielos del cielo. Un poema muy breve. ¿Puedo?
Sí, ¿cómo no? Tuyo.
Bien. Amigos, este poema de Ramón Fernández Larrea dice lo siguiente. El color del pájaro que muere, que atraviesa la noche, que va a morir en la oscuridad, pero antes canta, te deja una canción que jamás vas a olvidar. Porque él sabe que va a morir si no lo escuchas y también si lo oyes. Pero tu memoria será el único color que tenga para seguir volando siempre en todas tus vidas. A mí me parece un hermosísimo poema. Y yo creo, Ramón, que a muchos de tus colegas en el humor debe de resultarles difícil conciliar al autor de estos versos o de versos como estos con el guionista y el hombre simpático ocurrente que ellos conocen, ¿no?
Yo, sí, es muy raro, ¿no? Porque hay como un canal, no de la Mancha precisamente, que no atravesamos, ¿no? Ni en un sentido ni en otro. Y creo que ese es un poco el objetivo. Yo soy, aunque no lo parezca, muy tímido y tengo miedo escénico. Entonces, prefiero estar conmigo mismo. Uh-huh. Yo creo que, como decía Antonio Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo.
Claro. ¿No? Y como decía López, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos.
Eso, ya. Entonces, a lo mejor todo lo demás es, bueno, otra visión del mundo que me satisface mucho porque me di cuenta. A mí me asustó la primera vez que deformé las imágenes y me reí de algo a lo mejor que asustaba a los demás.
Uh-huh.
Pero después me di cuenta que era muy útil, porque no solamente para comer, porque eso da de comer, uno hace, escribe cosas, personajes, y además el humor es tan es lo más saludable que hay.
Claro.
Pero en el caso mío me permitía dejar al poeta a buen recaudo.
Uh-huh.
Entonces, no, yo no, nunca fui de tertulias, nunca fui de hablar de literatura. No, no.
El poeta era el
muy
tú,
solitario.
El tú más personal, ese, más ese, íntimo, ¿no?
Ese, en una isla. Uh-huh. Ahí, pum. Entonces, el humorista estaba por delante, hacía reír, la gente se olvidaba del poeta. A lo mejor fue eso. Ajá, es una, como una máscara, como un escudo. Como
pero
un...
yo debo decirte, e iba a abordar este tema después, pero este puede ser el momento para hacerlo. Yo debo decirte que yo creo que entre el humor y la poesía hay un puente. Y ese puente puede ser la predisposición al asombro, la búsqueda del asombro. Yo creo que el humorista quiere sorprender. Y yo creo que a veces la poesía sorprende. La poesía, hay versos tuyos, por ejemplo, en este libro, tremendos, ese mismo poema de ese pájaro que quiere cantar para sobrevivir en ti, para que tú los recuerdes en tus distintas vidas.
Ese poema lo escribí de un tirón. Ese poema iba a ser un libro distinto. Mm. Era un proyecto que abrí y cuando lo escribí me sorprendió, porque son esas cosas que a ti seguramente te han pasado, que son como dictadas
claro,
del más allá.
Claro.
Lo escribiste y salió. ¡Uf! Uh-huh, uh-huh. Entonces yo siempre lo dejo descansar. Y cuando volví a leerlo me parecía escrito por otro.
Claro.
Y dije, coño.
Porque no tuviste tiempo de pensar.
No.
Se
no,
te dio.
No se pensó. No, nada es calculado. Es como un ritmo y un discurso, claro, una reflexión que salió.
Ajá, ajá. Eso es curioso porque la persona que no tiene el talento que tienes tú, piensa que uno está hablando de cosas sobrenaturales y no lo son y en cierta forma lo son, porque son cosas que de repente cuajan dentro de ti y cosas que tú no habías previsto, como tú acabas de señalar.
No, la creación es esa y sobre todo en lo que tú decías del puente entre la poesía, del asombro, de crear el asombro entre la poesía y el humor, es verdad que buscan resortes para asombrar, pero no son más que trucos de la comunicación,
claro,
porque
claro,
lo que uno quiere es comunicar.
Comunicar, claro, claro.
Tanto hacer reír como hacer llorar, pero hacer pensar.
Por supuesto. Yo creo que hay un verbo, espabilar. Yo creo que tanto el humor como la poesía espabilan, ¿verdad?
Sí, sí.
Un buen poema, leído en el momento correcto, leído por la persona correcta, puede dejar a otra persona, puede darle a otra persona una visión totalmente distinta de una porción del mundo.
Yo un día conté en una entrevista, pero no lo he vuelto a y no lo expliqué.
A ver.
A mí me sorprendió, yo había leído tal vez poemas. Mi mamá escribía lo que ella decía que eran poemas, rimados, tipo Buesa,
sí, claro, claro,
cosas no sé cuánto. Y ella creía que esa sonoridad era la poesía. Mi choque realmente con la poesía fue un día de 1971, pudo ser 69, 70, quizá del 70. Finales del 70 yo estaba en una escuela militar, Los Camilitos, la escuela militar Camilo Cienfuegos. Ajá. Y me había tocado una mañana de lo que se llamaba cuartelero, que hacíamos guardia por la noche y después no íbamos a clase, nos quedábamos limpiando y cuidando el albergue.
Uh-huh.
Yo me quedé limpiando, malamente, porque yo no era un pedazo de... Y había... Ahora yo me he intentado explicar qué hacía ese librero ahí, en ese albergue de muchachitos militares.
Ajá.
Había un librero...
¿Qué edad tenías tú entonces?
Yo tenía 11, 12 años.
Ajá.
Y de pronto había una separata, que yo me acuerdo que se habían publicado dos separatas casi iguales en Cuba, de la poesía de Rubén Darío y la poesía de César Vallejo. Yo cogí a Vallejo y me leí de un tirón Trilce y Los Heraldos Negros.
Figúrate tú.
Yo no entendí nada.
No, en Trilce sobre
no
todo.
No entendí nada, te lo juro, pero me quedé desvelado mucho tiempo.
¿Te intrigó aquello?
Es eso.
Claro, te intrigó.
Yo decía... Contra, pero ¿qué es esto?
¿No? Además, hay como
mi
tú
Andina
bien sabes...
y Dulce Rita, claro, o sea, de Junco y Capulí, yo decía, sí, sí. ¿Pero que dónde? Y yo decía, Dios mío.
Hay golpes en la vida tan fuertes.
Yo no sé,
golpes como del odio de
Dios.
Dios,
como si ante ellos. Entonces tú dices, eso me sacudió.
Claro.
Por supuesto, claro. Yo suspendí ese año, pero me ganó la poesía. Las matemáticas no me vieron más y yo me decidí por ahí. Yo dije, esto es lo mío.
Déjame hacerte una pregunta. El tono de estos versos que yo acabo de leer, ¿son en cierta forma el tono del libro premiado? Es decir, ¿de todos los cielos del cielo?
Sí. Es un...
Háblanos de ese libro, dinos algo del libro.
realmente yo trabajo como... tengo temporadas en que escribo más, pero entonces a la hora de guardar el poema o guardar el pedazo de poema, no siempre lo termino, o el título de un poema, uh-huh, o la idea de un poema, yo abro una carpeta, en la computadora abro una carpeta, le pongo nombre, uh-huh, a esa carpeta. Uh-huh. Y de pronto un amigo mío me mandó las bases del concurso Gastón Vaquero, que hacía muchos años no se convocaba. Soy amigo de Pío Serrano, el fundador de Verbum. Y coño, siempre yo he sentido admiración por Verbum, ¿no? Y por la labor que él hizo y sigue haciendo. Uh-huh. Y además se juntaron dos admiraciones, porque de pronto era...
Él y Gastón.
Era, ¿no? Gastón, claro, al que yo no pude conocer en España por despreocupación mía, vaya.
Uno piensa que la gente va a durar, sí, muchos años más. Y
es verdad que yo realmente no radiqué en Madrid. Estuve un tiempo y me fui a Bolea, Islas Canarias. Uh-huh. Pero de pronto estaban estas dos posibilidades, Pío y Gastón, que son dos posibilidades de dos miradas a Cuba, ajá, a salvar lo mejor de Cuba. Uh-huh. Y me di cuenta que yo me había ido reconciliando, o sea, conociendo la poesía de Gastón, y de alguna manera yo había llegado a Gastón más que por Orígenes, yo había llegado por la poesía de Gastelu, de Eliseo, sobre todo, uh-huh, de Eliseo Diego. Uh-huh. Esa poesía es reflexiva, dolorosa, pero reflexiva, uh-huh, muy musical.
Muy musical. Uh-huh.
Y de pronto me di cuenta que en todos estos poemas que yo había ido metiendo en esa carpeta tenían un aire muy...
similar.
Sí, muy de
muy familiar, entiendo, muy afín
muy
a esa
simple,
poesía.
Una poesía más simple, más directa, más dulce, más reflexiva, más de madurez, uh-huh, más sonora quizá, más metida en el tema de la reflexión de qué somos, de la muerte, uh-huh, de a dónde vamos. Uh-huh. Y había también un poema que se llama Vida Secreta de los Delfines, que tenía mucho que ver con Testamento del Pez de Gastón. Y armé el libro. Lo fui armando, lo fui poniendo este poema para después, ajá, para atrás, y tuve un cierro con este. Ajá. Y ahí se dio el libro.
Qué bien.
Soy un chico delicado que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón.
Es un chico delicado que nació para el amor. Ese coche lo ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya le duele la cabeza, tiene estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, puede perder un pulmón.
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare, pare,
si
cochero.
Si usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suave.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Marcelino Guerra Rapinday y Jacqueline Castellanos interpretando una guaracha deliciosa del propio Rapinday. Yo debo decirte, Ramón, que a mí me sorprendió cuando vi la primera fotografía de Marcelino Guerra Rapinday, porque este chico delicado que nació para el amor era un hombrazo enorme, ¿no? Que no tenía nada ni de delicado, no, ni de frágil, no. Al contrario, era un hombrazo, ¿no?
Sí, sí, poéticamente se dice un nubio alto, pero no, era un negro grandísimo.
Era un negro enorme, enorme, es una cosa curiosísima.
Y con cierto abandono en las teclas del piano y todo,
¿no? Ah, sí, mire, sí, yo sí, no sabía eso. Bueno, en la fotografía no sale el piano, nada más que están en las gafas oscuras.
No, en las teclas.
Yo sé. Bueno, pero hay una fotografía de él, creo que tomada en Nueva York en 1947 con Chano Pozo, y le lleva a Chano Pozo, sí, sí, un buen tramo. Un tipo muy, sí, muy muy alto, grande. Ramón, ¿por qué yo te traje ahí algunos de los poemas de este libro tuyo que yo preferí? Y me gustaría, si no tienes inconveniente, que leyeras el primero. ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se llama? Háblanos de él un poco para que la gente...
Está prehistoria. Sí, hay muchos poemas de amor. Yo después de...
¿Muchos?
Sí.
Después, ¿hay muchos?
Sí, sí. De alguna manera, después de... Ya después de haber encontrado el amor o de haberme retirado del amor con mi único amor, ya no estoy de cacería, ya me siento... ya prefiero recordar que volver a vivir.
Entiendo.
Y entonces, no, muchos poemas que han salido... dedicados a mi mujer, a Magdalena, aunque ella no lo sepa, pero ella se da cuenta que en el fondo están...
Y hay en tus poemas también una cosa que se repite es la espera del amor.
Sí, también.
Es decir, el anhelo de que aparezca esa mujer que por fin apareció.
Claro.
¿No?
Claro. Y el homenaje a esa espera.
Claro.
Claro. Claro. Es un poco esto, prehistoria. Dios hizo el mundo en 7 días. Al octavo, mi madre me parió. Me susurró, avanza, hijo, cuidado con la evolución. Eché a andar sobre la tierra, sobre el hielo. Vi algunos monos convertirse en hombrecitos. Otros siguieron siendo monos. Darwin miraba sonriente y allá en la punta, Sigmund Freud más sonriente aún. Atravesé las paredes del tiempo. Y llegué a tu país siempre con estos ojos bien abiertos. Y me senté a esperar porque eras para mí, solamente para que fuera un hombre completo. Me senté a esperar a que nacieras.
Ah, es precioso, es precioso. Gracias. Además, tienes la maña, hay que decirlo así, tienes la maña de saber cuándo terminar y cómo terminar.
Y de dejar, sí, lo mejor para el final.
Efectivamente. En varios poemas, cuando llegas al final, el final es el que te golpea más, ¿no? Sí. Está perfectamente planeado. Es un hermoso poema, es un hermoso poema.
Mira, esa es otra similitud entre el humor, no el humor, o sea, hay... una manifestación del humor que la gente confunde, desgraciadamente.
Bueno, es que hay muchos niveles de humor.
Claro, entre el humor y el chiste.
Claro.
El chiste, claro. Y además también lo amplío, ya puede ser una comedia, puede ser un parlamento, puede ser un personaje, el final tiene que sorprender. Tú te guardas el truco del final.
Claro.
Porque es para dejarte con la boca abierta.
Tú sabes que ha habido poetas, por supuesto, yo no sabría hacerlo. No tengo esa maestría de la forma. Pero ha habido poetas que han escrito un poema a partir del último verso.
Sí.
Es decir, han dejado ese verso como final.
Sí.
Pero han ido arriba a la página en blanco y han comenzado a escribir para llegar a ese verso. Porque han estado conscientes...
De que es el mejor.
De que es el mejor.
Pero a mí me ha pasado sin hacerlo.
¿Y has podido hacerlo? ¿Has podido desarrollar el poema de arriba a abajo?
Es que las otras cosas de mi formación como poeta, además de leer mucho,
ajá.
Yo pasé por todas las formas de la poesía. O sea, como un ejercicio.
Sí, 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 sí.
Como un ejercicio.
Como un adiestramiento.
Sí, me metí en la poesía rimada.
Ajá.
Y entonces hacer el soneto.
Ajá.
El soneto que rimaba el impar.
Claro, claro.
Todo
todas las fórmulas.
Sí, la redondilla, la ajá. Otra, la décima.
Claro.
Llegó un momento que yo creí que tenía que ir al psicólogo. Te estoy hablando cuando tenía...
Porque te salían automáticamente.
Yo me recuerdo sentado, cuando se podía uno sentar y había algo que comer en aquellos momentos, en la cafetería del Potín, Línea y Paseo.
Uh-huh.
Y era una tarde y yo estaba creo que esperando a una muchacha para ir al cine. Y yo empecé a contar todo lo que veía mentalmente en décimas.
Claro, claro.
Y
te había poseído la forma y ya todo venía incorporado a ella,
esa
¿no?
Esa historia, coño, pero qué es, sí. estoy muy mal. Pero esas cosas entonces te obligan y te dan esos trucos.
Claro,
esos trucos,
claro.
Que no siempre los puedes hacer, que no siempre, que además llevan mucho esperar, no sé cuánto. Ajá. Después entonces ese verso, puede suceder varias cosas. Uno, que te des cuenta que hay un verso mejor entre los que pusiste arriba.
Ajá.
Y puede suceder que te des cuenta que los demás versos no sirven.
y entonces te ves en un aprieto enorme, porque la cuestión de ese tipo de poema, podríamos pasarnos toda la mañana hablando de esto, claro, es ver cómo uno logra que los demás versos estén más o menos al nivel, sí, de ese verso.
Y que
feliz
vayan preparando
para el desenlace.
Puerta, el golpe de la puerta.
Efectivamente. Claro. Y eso es muy difícil.
No, no, es muy difícil, sí.
Es que a veces yo te diría a ti que es mejor dejar el poema en ese verso.
Sí.
Porque hay versos, sí, como poemas. Hay, sí, versos que valen por poemas.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Hay versos que valen por poemas.
Ahí está sintetizado todo.
Todo, claro, todo, todo. Además son de una belleza y de una espontaneidad tremenda. A mí me sorprendió al leer tu libro, Ramón, la urgencia. Hay una urgencia en tus poemas. Es decir, tus poemas tienen algo de crecida. De crecida. No, de veras. Son poemas que arrastran al resto del poema y arrastran al lector. Hay un enorme sentido del ritmo, pero hay un apremio también.
Esto es un nuevo lenguaje. Quizás sea por ahí también. La urgencia de querer decir, de que se conocieran estos poemas, es como un lenguaje, ya te decía, de madurez. Ya el verso rebelde, el verso rompedor per se, el verso rompedor por rompedor, el verso raro, el verso que insulta, que era lo que yo, bueno, me
cultivabas.
Me conocía más por eso, ¿no? El verso contracorriente, etcétera, etcétera. Como que fue dando paso a esto, claro, que es otra mirada mucho más limpia. Esto es como si yo susurrara las cosas.
Aquí hay una enorme fluidez. Hay una enorme fluidez, pero es una fluidez apresurada. Hay un ritmo adelante, como dicen los músicos, ¿no?
Tengo problemas de respiración. Esto en serio.
No lo creo.
Les amo partía, ponía las comas, claro, por el asma. Yo tengo problemas como de ansiedad. Debe ser eso también.
Bueno, pues si esa ansiedad, yo la vi, la sentí en los poemas. Uno no sabe si es que el poema va en busca de algo o que el poema huye de algo. Pero uno se siente arrastrado.
Hay movimiento, por lo menos.
Hay un gran movimiento. Yo te diría a ti que a veces uno siente como si el poema se despeñara en la página, ¿no? Y tú tienes que seguir a galope detrás de él para poder empatarte con el verso final. Tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿De acuerdo?
Sí, ¿cómo no?
Amigos, enseguida regresamos.
Llevo dentro y me quema el alma.
Amigos, Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y hoy tengo la gran alegría de tener aquí como invitado, como interlocutor, al humorista y poeta cubano Ramón Fernández Larrea, con quien estoy pasando un rato estupendo y sé que ustedes también lo están pasando. Pero antes de retomar la conversación con él, quiero, como siempre, darles las gracias a nuestro operador y a Patricia Martínez, nuestra productora, por su constante colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde todos los días, que se retransmite luego por la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos directamente aquí al estudio al número 305-639-4270, y que pueden escribirnos por correo electrónico, aquellos de ustedes que tengan acceso a internet, a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí. Y acabamos de regresar al programa escuchando a Alexis Valdés y a Imenu Viola interpretar una canción hermosa titulada La Habana y tú, una canción de Jorge Luis Piloto y de Alexis Valdés. Ramón, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú naciste en Bayamo, ¿verdad?
Nací en Bayamo.
¿Estuviste allí muchos años o no?
Estuve, es muy curioso porque el único de mi familia auténticamente bayamés, con marcado como la, con hierro de reses y todo, soy yo. Mi hermano nació en La Habana, mis padres eran de La Habana. Lo que pasa es que mi padre, cuando era médico, cuando se estaban por graduarse el último año, varios amigos empezaron a buscar cómo, de distintas especialidades, empezaron a buscar cómo poner una clínica, dónde poner una clínica privada. Entonces se dieron cuenta de que tenían varias especialidades y que no eran todos de La Habana. Mi padre era de un pueblo cercano a La Habana, Madruga.
Ah, claro.
Sí,
claro.
Cerca de Catalina de Winnie, que es más famosa que Madruga, aunque a Madruga Dios lo ayuda, pero Catalina de Winnie tiene el son de Ignacio. Entonces, ya por ahí la Butifarra del Congo le ganaron.
Ah, no, ya,
le ganaron.
Claro, claro.
Y entonces, mi padre, eso fue año 54-55, mi padre fue, buscaron, y había dos de Bayamo. Entonces, en Bayamo era una región que estaba expandiéndose la economía, porque era una región ganadera y empezaba a la industria a crecer.
Ajá.
Y dijeron, en Bayamo, el lugar. Había como tres clínicas nada más. Y se apuraron, buscaron dinero, mi padre prestado, una madrina de él, no sé cuándo, y fueron a Bayamo, montaron una clínica. Entonces, la echaron a andar. Él se alquiló, se rentó una casa, no sé cuánto, que fue donde yo viví. Regresó a La Habana, se casó con mi madre y se la llevó para Bayamo. La raptó y entonces ahí nací yo.
Y por eso naces allí.
Nací ahí.
¿Y tu infancia transcurrió allí?
Completamente en Bayamo. Esporádicas vacaciones, bueno, las vacaciones en La Habana, con mi abuela y mis primos, esas cosas. Pero allí de mataperreando.
Esa es una ciudad.
Mataperreando, montando bicicleta, dando vueltas.
Es una ciudad icónica también,
sí, sí,
¿verdad? La ciudad de Céspedes, de Cenea, de Fornaris.
Sí, yo era vecino. Bueno, él era.
¿De Céspedes?
No, casi. No. En mi calle vivió, nació y vivió José Joaquín Palma.
Ah, claro.
Que hizo el himno de Guatemala.
Claro, claro. Poeta también.
Sí, claro. Sí, éramos a 200 metros, quizás.
Ajá.
Y Yo mi infancia fue esa, y después en mi adolescencia, aunque ya me había ido para La Habana, yo todas las vacaciones me iba solo o con mi hermano para Bayamo.
Entonces recordabas con gusto el pueblo, es decir,
sí,
te
sí,
sentías
sí,
bien
sí,
en
sí,
el pueblo.
Sí, sí, sí. Yo no entendía por qué me habían arrancado de ahí. Después sí me di cuenta. No, lo agradecí,
claro,
y dije,
claro,
no,
claro.
El mundo es muy ancho.
Ahora bien, tu carrera es tan rica y tan larga, pero entre 1988 y 1991 tú fuiste el realizador de un programa que hizo época en Cuba, ¿no? El programa de Ramón. Más allá del talento del realizador, ¿dónde crees tú que radicó el éxito de ese espacio?
El éxito del espacio es que yo hice un programa, el programa que yo quería escuchar. Y parece que todo el mundo estaba pensando lo mismo y esperando lo mismo. Y entonces a mí me molestaba mucho la edulcoración, las prohibiciones, la cosa machacante de las consignas. Me molestaba y como siempre he sido irreverente, yo hice el programa que yo creía que me iba a poder sentar y escuchar con mucho con gusto durante una hora. Y salió eso. Entonces cuando salió empezaron a sumarse gente y realmente fue un equipo.
¿Y no encontraste obstáculos?
Sí, diariamente.
¿Y cómo los
diariamente?
¿Cómo los sorteaste?
Con humor. Claro. Incluso desde el mismo título, porque además el título en Cuba no se podía personalizar un espacio. Es el programa del Moncada, los cinco puntos de Fidel.
Bueno, ahí sí.
Sí, claro. El único antecedente en la radiofusión era Cita con Rosita Fornés. Ajá. Pero Rosita tenía
era una leyenda,
carrera, claro. Y entonces yo me aparecí con eso, pero el programa es Ramón. Y todo fue por un equívoco que yo aproveché, porque me tenían muy cansado. Yo buscando títulos para el programa. Y entonces, pero cuando yo llegaba a la emisora, Radio Ciudad de La Habana, que supuestamente se había hecho para que fuera una emisora joven, y cuando yo entré, era todo lo contrario. Yo venía de la COCO, que era una emisora tradicional, de música tradicional. Y entonces yo oía a las productoras y a las fonotecarias diciendo, ¿y a qué hora es el programa Ramón? Y la otra decía, ¿y cuánto dura el programa Ramón? Y la otra del otro, ven acá, ¿qué día sale el programa Ramón? Y yo dije, ahí está el título. Cuando la directora me dijo, ¿cómo se va a llamar el espacio? Y le dije, el programa Ramón. Y abrió los ojos así, pero yo tenía ya el puñal para rematar. Ajá. Y le dije, no, pero espérese, no es por mí. Porque es un programa para Ramones, para gente inteligente, no para mongo. Y entonces me dijo, ¡ay, qué bueno, mira! Y le gustó, me compró.
¿Le vendiste?
Compró. Y dije, ahí mismo.
Pues. ¿Qué tiempo estuviste con ese
Tres
programa?
Años justo.
Tres años.
Justo.
¿Recuerdas esa etapa con gusto?
Sí, claro.
Hay tanta gente que habla todavía de ese programa.
Durante mucho tiempo después yo me empecé a negar a mí mismo. Yo no quería hablar de eso. Ni oír hablar de eso.
¿Por qué?
Porque me molestaba. Yo había hecho otras cosas quería seguir haciendo cosas y no quería que me encasillaran. Uh-huh. Hasta que me di cuenta que a mucha gente la había resuelto. O sea, había sido importante para ellos en sus vidas. Dije, coño, entonces me sentí contento. Siempre estuve contento de hacerlo, ¿no? Uh-huh.
Pero te sentiste útil.
Sí, claro, orgulloso y decir, mira, recuerdan esta etapa, y no solamente por mí, sino por buenos actores, Luis Alberto García, Ulises Toirac, el otro, que con los que compartí, otros que pasaron por ahí, otros que iban nada más a divertirse y me decían, dame un papelito, y hacían una cosa ese día.
Qué bien.
Fue
qué
una
bien.
Etapa de esas, de irresponsabilidades, pero no era que hacíamos el programa para tumbar el gobierno, no, lo hacíamos para divertirnos, y la gente lo notaba tanto.
Que era la diversión lo que primaba, la crítica
claro,
seca.
Claro. Era irreverente, era lo que la gente hubiera querido decir, pero además tenía 5, 6, 7 lecturas.
¿A quiénes leíste tú con mayor devoción cuando eras adolescente, después de leer a Vallejo, cuando eras niño? ¿Quiénes dirías tú que fueron tus maestros? ¿En qué familia te ubicas tú? ¿En qué familia de poetas?
Sí, pero ya no de adolescente. De adolescente yo leí mucha narrativa.
Bien.
Sobre todo mucha narrativa norteamericana. Uh-huh. Y es muy curioso porque yo de niño, de muchacho, yo me recuerdo con 8 años, 9 años, un domingo 7 de la mañana, cosa que es indecente, un domingo 7 de la mañana, y entonces estar en el antepecho de una ventana de mi cuarto, leyendo un libro que había sido premio Casa de las Américas el año anterior. Uh-huh. Las ceremonias del verano, de Marta, ahora no me acuerdo, una argentina. Uh-huh. Y el libro de Jesús Díaz, Los años duros.
Ah, claro, ese sí.
Con 8 años, 9 años. Uh-huh. Y entonces vine a leer a Salgari y a Julio Verne después de los 20.
No, en serio. Invertiste,
claro,
invertiste el orden.
Cuando tuve a mi hijo fue que yo empecé a leer, me sentí niño de nuevo, empaté ahí. Pero en esa época también Tom Sawyer, que fue para mí una revelación del carajo. Y sin embargo, el tío Tom, la cabaña del tío Tom me daba risa.
¿Así?
Sí, era tan melcochoso, tan igual que Corazón del Mundo de Amici.
Claro,
de Amici.
Claro, claro.
Me daba risa. Uh-huh. Porque era como una telenovela y yo no me lo creía.
No te inspiraba mucho respeto.
No me lo creía, no me lo creía.
Pero bueno, tienes que haber leído, no sé, a Neruda, a García Lorca.
García Lorca, sí, claro. No, fui por...
A Eliseo Diego.
Machado, mucho Machado, que nos llegó gracias a
Serrat.
A Serrat y Miguel,
Miguel. Y Miguel Hernández, Hernández a través de Serrat también.
Y por ahí todos los otros poetas.
Claro, claro.
Alberti, el otro.
La generación del 27.
Sí, claro, leyendo esas cosas. Las que se publicaban en Cuba también. Borges para nosotros fue como un misterio, que hasta que yo no tuve 19 años, no sé cuánto, 20, que me bequé durante un año en la Biblioteca Nacional, porque me dejé la carrera de pedagogía en historia.
Ajá.
Y empecé todas las mañanas. Yo a las 9 de la mañana entraba a la Biblioteca Nacional como si ponchara.
Ajá, ajá.
Y comía por ahí cualquier bobería y pasó un hambre. Pero me sentaba y me leía. Me leí todos los números de la revista Plural de México.
Ah, claro.
Y entonces, poetas raros.
Entonces, sí estabas al tanto, digamos, de la obra de Paz, de Octavio.
Sí, claro. No es de los poetas que más yo con los que me siento.
Ajá.
Pero sí tiene un peso y una... Es un maestro, te das cuenta.
Un maestro. ¿Y Borges lo leíste ahí también?
Sí, claro. Bueno, cosas salteadas de revistas y después libros que iban prestando. Y aprovechaba también para sobre todo buscaba nombres que después yo iba a los ficheros a buscar.
Entiendo.
Y entonces me iba actualizando, poetas rumanos, poetas polacos.
¿Leíste la poesía cubana del siglo XIX o nunca te interesó?
Mira, salteado. No me gusta Casal. No me gusta Casal. Cenea lo veo flojito.
Cenea.
Y eso, sí.
A mí me gusta mucho Cenea.
Y eso que éramos vecinos también.
No sé.
Pero...
Es para que por cuestiones de
no sé,
de,
no sé.
De coterraneidad,
sí.
Defendieras a Cenea.
No, pero a lo mejor fue que yo dije...
No me digas que prefieres a Fornaris.
No, tampoco. No, está ahí. Parece que la cosa fue como de un ego temprano. Decir, no, el puente Bayamo voy a ser yo. Estos tipos no.
Bueno,
no, mentira.
Yo sé que es mentira.
Yeah.
¿Has leído a Cenea ya a estas alturas?
No lo he vuelto a leer.
Debes releerlo.
Sí, no lo he vuelto
a leer.
Sobre
todo en Días de Esclavitud, ese poema maravilloso cuando él se despide de La Habana.
Sí, cosas así, y de La Avellaneda, y de Heredia. Pero
Plácido, Milanés.
Plácido me gusta más y Milanés también.
Milanés tiene cosas.
Sí, Milanés.
Deliciosas.
A mí la locura de Milanés me atrae mucho.
Ajá, ajá.
Claro.
Y las elegías de Luisa son muy hermosas.
También. Hay una poeta coterránea mía, Mercedes Matamoros.
Ah, claro.
Es muy interesante
claro,
también.
Claro.
Muy interesante.
Claro.
Lo que pasa es que yo tengo que elegir entre leer estas cosas que no... me van a servir en el plano espiritual, no sé cuánto, entre ver series americanas, entre ganarme el sustento y entre escribir poesía.
A entonces, todos nos pasa.
Entonces digo, espérate un momentito.
Me voy por lo más urgente.
Sí, claro. O me pongo a pescar. Hace como 3 años, 4 años que no pesco. Yo tenía el psiquiatra más barato del mundo porque pescaba abajo de mi casa, detrás de mi casa, abajo.
Claro, porque vives en la playa, ¿no?
Sí, claro. Tiraba ahí, no cogía nada. Pero, coño.
¡Qué tranquilidad!
Los pelícanos venían, me miraban.
Ah, qué maravilla.
Y las iguanas.
¿Te reconciliabas con el mundo?
Una tranquilidad.
¿No? Claro.
Una peste a pescado con el que subía, pero nuevo. Llegaba nuevo, sol, aire.
Léenos algo más, por favor.
Sí,
te he dado varios poemas tuyos ahí. Escoge el que prefieras.
Mundo rotundo. Todo el mundo sabe vivir. Todo el mundo sabe matar, todo el mundo sabe cómo se hacen las cosas, cómo acelerar o hacer más lento el día, cómo besar de arriba abajo la piel de una mujer, la piel de un oso, la piel del precipicio o de la tarde. Todo está en saber escoger entre la multitud y tú, entre el gobierno y tú, entre la policía y un helado de chocolate, entre los ejércitos y tu boca, entre un verdugo y la luz de tus senos, entre la soga o el pez que pide auxilio. Todo el mundo sabe casarse y prosperar, todo el mundo sabe amansar a un búfalo, todo el mundo sabe salir del agua sin heridas. Todo está en no equivocarse, entre la poesía y yo, entre la muerte y tú, entre tus dientes y el porvenir. No tienes por qué vivir en mi mundo, ni yo habitar el tuyo. Son dos mundos distintos. Y eso es bueno. ruedan muy cerca, se gustan esos mundos, cambian sus luces, se hacen respirables, van hacia el mismo sitio mi mundo y el tuyo. Todo está en saber el cielo que se quiere, y que tu mundo dure junto a mi mundo, y haya noches tranquilas en ambos, y que nunca se apaguen ni los invada el miedo, porque si un día se acabara tu mundo, viviría el resto del tiempo mirando al cielo como un idiota, y sé que tú moverías cielo y tierra si un día mi mundo no aparece en el horizonte.
Precioso. Es un hermosísimo poema de amor, ¿no?
O de desamor o de lo que sea, pero bueno.
Es un hermoso poema. A veces me recordó, no porque se parezca en el estilo, pero el tono. ¿Has leído a Pedro Salinas?
Sí,
la claro, voz a ti de vida.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Yo no quiero no sé qué cosa, ta, 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 más que el tuyo, ese tipo de discurso, vamos a ponerlo.
Sí, un discurso armado por repeticiones, mm-hmm. Es una letanía. Mm-hmm. A mí me gusta la letanía.
Y también que es, te estás dirigiendo a otra persona, claro, es decir, siempre sí, sí. Tienes una interlocutora,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Es un hermoso poema. Tú sabes que esa situación que se da en ti del humor, o de lo humorístico y de lo serio, porque esto es serio, esto que tú acabas de leer, y ese libro tuyo es muy serio, me recuerda a mí una frase de Chesterton que yo siempre tengo...
Chesterton, el de los cigarros.
No, ese era hermano de los otros. Ese era hermano. Chesterton decía que lo contrario de la diversión no era lo serio, sino el aburrimiento.
Sí, claro.
Entonces, se puede ser divertido y ser muy serio.
Estás en la luz, y en la sombra y en la luz. En los sombríos.
Efectivamente.
Pero en los dos lugares estás como la pantera, amenazante y acechante.
Uh-huh,
estás uh-huh. como mirando el mundo. Yo digo que son, bueno, lo repito, son el humor y la poesía dos autopistas hacia el infierno, pero son dos maneras de yo mismo explicarme el mundo,
claro.
De no saber cuál es el que más se conmueve, porque el humorista se conmueve también.
Uh-huh. De otra manera, pero
claro,
se conmueve.
Claro, claro. Dice, coño, algo lo sacude y con eso trabaja. Las miserias humanas. Y el poeta también se conmueve de las miserias humanas. Entonces, ahí estamos juntos. Lo que pasa es que el humorista le da más de comer al poeta que al revés.
Oh, definitivamente.
El poeta lo hace viajar, ajá. Pero el humorista se engancha a los viajes del poeta. Pero,
no,
pero...
y sin lugar a dudas el poeta tiene más posibilidades de prevalecer a la larga que el humorista. A menos que... tú hagas de tu humorismo escritura,
sí,
bueno. Cosa que tú no has hecho, ¿verdad?
Está permeado eso, está permeado. Bueno, tú dices en poesía.
En poesía. Digo, tu escritura en términos generales. ¿Hay humorismo en tu escritura?
Sí.
Que la escritura que no haces para la radio ni para la televisión.
No, claro, claro. Sí. Hay cuentos de humor y cosas. Bien. Y reflexiones.
¿Publicados?
Algunos cuentos, no en libros, sino en revistas y cosas así. Y reflexiones y tonterías, y las redes sociales me han servido para eso, para poner disparates que después me sirven para otras cosas.
Claro, son pero apuntes.
Las pruebo ahí. Y entonces me divierte y la gente dice, está loco, y me sigue en la corriente. Entonces, uh-huh. Es una buena manera. Yo siempre digo en la poesía que soy como de la gran familia de Quevedo.
Ah, bueno, mira, eso es lo que te preguntaba hace un rato.
Góngora era un pesado.
Claro, claro.
Y Garcilaso, el pobre, bueno...
López no era pesado.
No, López era muy
maravilla.
Agudo. López era muy agudo, pero como que, no sé, me da la impresión de que le bastaba con eso. Quevedo... Era como Voltaire. Parecía que obedecía, pero se estaba burlando.
Quevedo,
hasta obedeciendo se estaba burlando.
Quevedo no tiene fin. Yo soy un gran lector, un gran devoto de Quevedo en verso y en prosa. Mm. Porque los sueños de Quevedo, donde él narra como él, como un anciano va con un joven y lo lleva a la calle, hipocresía. Y por allí pasa la viuda.
Sí, sí,
y por allí pasan los amigos.
Claro,
es una cosa tremenda, ¿no?
No, es que esa época, además, después Voltaire. Con Cándido,
claro,
óyeme, es la burla total de las costumbres y de las cosas que te imponen la sociedad y la gente.
Pero hay una seriedad última detrás de todo.
Hay un sufrimiento.
Claro.
Hay un sufrimiento.
Claro,
entonces, bueno,
sabes, no sé, tienes que saberlo y tienes que saber quizás más que yo del asunto, pero yo entrevisté durante muchos años aquí en Miami a gente que tuvo que ver con la tremenda corte.
Ah.
¿No? Y todo el mundo coincidía en que Castor Bispo era un hombre terriblemente serio y hasta huraño.
Sí.
Es decir, que él llegaba a la radio con sus libretos, los repartía, conversaba, pero su actitud no era la de un hombre simpático. Y Mara y yo tuvimos la oportunidad en Miami de trabajar con Leopoldo Fernández en un espectáculo, que él presentaba. Sí. Pero apenas Leopoldo abandonaba el escenario, era un hombre... no tenía nada que ver con Tres Patines. Tres Patines no existía.
No. Es un personaje. Es que la gente en la calle no se da cuenta de eso. Yo, trabajando tantos años con actores que encarnan personajes, me hacen los cuentos, y lo he visto también, que la gente piensa, y de mí también, piensan, dice, este es un hot de...
Claro,
y,
claro.
Y entonces, el humor, como haces humor, como haces reír, porque confunden reírse con que reírse de.
Por supuesto.
Y entonces ya ahí viene la gran... Por supuesto. Castro Obispo es un tipo que yo admiro muchísimo.
Oh, qué maravilla de libretos, siendo español.
Claro, quiero decirte que llegó un momento en los años 80 que una de las personas quizá que más sabía de La Tremenda Corte, que no se transmitía en Cuba, estaba prohibida, era yo, que había hablado con los que quedaban del otro lado.
Sería bueno que en algún momento alguien, y quizás tú seas la persona indicada, tratara de hacer aunque fuera una pequeña biografía de Castro Obispo, porque no se sabe mucho de él.
La primera vez que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Pronto me embullé a pasear en coche y dándole vueltas al parque pasamos la noche. Coches por aquí, coches por allá, y ahora que subí no quiero bajar. Yo quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo en sus parques montado en un coche. Yo quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo en sus parques montado en un coche.
Ramón, muchas gracias por este rato estupendo. Podríamos pasarnos varios días conversando.
Gracias a ti. No, si quieres nos quedamos aquí para mañana.
Vamos a quedarnos, no, aunque venga el noticiero ahora, nosotros seguimos hablando.
No, gracias a ti y a todos los oyentes también.
Y así, amigos, con esta canción titulada A Bayamo en coche, vamos a poner fin al programa de hoy, ¿no? Ojalá un día podamos visitar Bayamo y tener nada más y nada menos que a Ramón Fernández Larrea, el poeta y el humorista, como guía.
Montando en coche.
Si no es en coche, no voy.
No, claro.
Bien. Hasta pronto.